Buenas tardes a todos. Comenzamos con la clase de hoy del taller de escritura. Vamos a comenzar, como siempre, haciendo un repaso de todas las sátiras que dejamos como tarea pendiente el viernes pasado. Como dijimos, podían ser prosa, podían ser verso. El título era El día en el supermercado. Como algunos habéis enviado una con otro título, pero no pasa nada, vamos a poner todos el mismo título para que sea todos los iguales. Vamos a ver ejemplos de sátiras que habéis hecho, como hemos dicho, en prosa y en verso, para ver un poco estilos diferentes. Y luego vemos si alguien tiene alguna duda, o alguien le ha resultado difícil o ha habido alguna complicación, vemos si tenéis algún comentario. Vamos a hacer primero un repaso de algunos de ejemplos y luego comentamos alguna duda o algún problema. Si comenzamos, dice la primera. Vamos a ver primero ejemplos en verso, luego veremos en prosa. Pero vamos a empezar con los ejemplos en verso, ¿vale? Enmascarado como un vulgar ladrón de banco, entré en el supermercado. Descubrí el palacio de papel higiénico saqueado y compré toallitas de bebé. Aceleré el carro, huyendo de la cola kilométrica en la pila de bandejas de cerveza en cilindros. ¡Ay, la prisa! Se esfumó con la mascarilla. No guardamos las distancias. Una cesta me comprime la nalga. De repente todo se detiene. La fila, el tiempo, la gente. Se escuchan aplausos, himnos y música reggae. Parecen las fiestas del barrio del año 83. Locura colectiva. Todos los días a las 8 a mí me da la risa. Aplaudo, pago, suelto el carro, me lavo las manos. Hoy por fin compré, pero se me pasó la hora del café. ¡Qué estrés! Esta es de Ana Vivancos. Como vemos, es una estructura muy parecida en este caso a los poemas que hemos hecho en clases pasadas, pero la diferencia es esta crítica, esta crítica encubierta a modo de un poco cómica de una situación. En este caso es una compra en un supermercado, ¿vale? La diferencia con un poema a los que hubiéramos hecho en otras clases es eso, es esa crítica a un momento cualquiera que hayamos elegido de ir a comprar a un supermercado. El siguiente ejemplo dice: en la puerta del supermercado unos guardan la distancia y otros no. Unos llevan la mascarilla en su lugar, otros las han debido de hacer con ortigas, ya que las llevan en la muñeca o cogidas con los dedos. Cuando puedo entrar en el supermercado, saco la lista de la compra y comenzamos la aventura. ¿Sabes lo útil que es para no comprar absurdeces? Algún día preguntaré a los sabios qué hicieron con el papel higiénico para 10 años o con la levadura y la harina para otros 5. Cruzarte con alguien en los pasillos es como la lotería. Unos se dan la vuelta con horror en sus ojos. Otros esperan a que te vayas para entrar en ellos. Pero los mejores, sin duda, son los que viven en un videojuego, que piensan que arrollándote le dan puntos como en el Armageddon. ¿Sabes que lo máximo que te puedes llevar es la vida de alguien como tú? Bueno, si el karma de suerte existe, puede que un virus de regalo. En la cola de la caja observo el karma. Llevo comida para toda la semana, incluso un poco más. Observando a los demás, veo curiosidades en las compras. Packs de latas de cerveza y patatas fritas, cada cosa en una mano. Me sorprende porque son personas diferentes en ninguna otra cosa. Se alimentan de alcohol y grasa. ¿Qué dieta más curiosa? La cajera parece Darth Vader, pero en una versión colorida. Creo que me sonríe, aunque con el disfraz, quién sabe. Coloco todo en el carro. No parecía tanto antes de meterlo en bolsas. Cojo el ticket, lo miro y lo guardo en el pantalón por si me lo pide. Creo que a la salida de la tienda debería de haber un cartel con: has pasado al nivel 2 en el día de la compra. Felicidades. Suelten meter todo en el coche. No se admiten devoluciones. Vale, este es otro ejemplo de Silvia Fernández. En este caso es verso, pero son versos más largos que incluso en otra forma de colocarlos, podría colocarse en prosa, pero Un ejemplo más de una sátira con el tema que hemos propuesto, día del supermercado. El siguiente. Salgo del coche como Terminator, gafas sobre la mascarilla, los guantes. No te toques, gritan en silencio las miradas de los que me ven. Cojo el coche carrito, me pongo a la cola. Todos me miran con miedo, yo también a ellos. Desde luego, lucir de Terminator hace que no se acerque nadie. ¡Qué poder! Este es un ejemplo hecho por Olga García. Volvemos con la misma temática. Es sobre un día, una compra en el supermercado. Este es un poquito más corto, pero con ese aspecto cómico de cómo vamos actualmente al supermercado. La siguiente dice: hoy llegué al supermercado y me quedé helada al ver que estaba todo arrasado. Un día más sin comer. Avanzando por sus calles, desiertas de alimentos, se me figuraron valles, unos canijos pimientos. Un poco más adelante, sin perder las esperanzas, veo una gata en un estante. Al cielo doy alabanzas. A zona de lácteos llego, dos yogures caducados, unos planes reventados. Menuda mañana llevo. Me pongo tras de la línea. Ahora viene Juan Rebajas. En la línea yo me quedo, pues no funcionan las cajas. Maldita sea la hora cuando yo vine a comprar después de guardar la cola de vacío y de marchar. Esta es de Josefa Durán. En este caso es una sátira en forma verso, además con rima. No es necesario esa rima total de los versos, pero mientras aparezca ese aspecto de crítica o ese aspecto cómico, la libertad de organizarla todo el texto, podemos utilizar cualquiera. La siguiente. De por fin el sábado ha llegado. Toda la semana llevo esperando que llegue este día, titán, para hacer cola en el supermercado. Siempre tuve mucha suerte en el pasado. Si yo cojo el número de la frutería, me encuentro con esa vecina mía que tiene ese acento tan pesado. Cuando por fin me he liberado, voy con esta a la carnicería, aunque más parece una romería. Cuando me toque, todo estará agotado. 2 horas después, muy ilusionado, solo me queda la última prueba. Espero no discutir con la cajera por su estrategia de empaquetado. Una vez que todo está pagado, entro en el coche sonriendo, aunque por dentro estoy muriendo, pues eso, he olvidado el pescado. ¿Vale? Un nuevo ejemplo de una sátira en prosa, en este caso realizada por Silvia Riera. Y comenzamos con los ejemplos en prosa, ¿vale? Una forma distinta de organizar nuestro texto, de nuestra sátira, sobre un aspecto cotidiano, como hemos incluido bien en el supermercado. Hoy he practicado una actividad de riesgo. He ido de compras. Me he untado abundante crema solar para la cola del súper y me he puesto en incógnito como una folclórica con mi gorra, mis gafas y mi mascarilla. ¡Olé! 2 manzanas antes de llegar, he cruzado los dedos. Y sí, al final he sido afortunada y no he tenido que esperar para entrar. Aunque he tardado porque siempre me lío. No sé si primero me tengo que dar el gel y luego ponerme los guantes, o ponerme los guantes y darme el hidrogel después. Total, que me he dado el gel con guantes y sin ellos. Manos infectadas de un cirujano en una operación a vida o muerte he entrado en la tienda. Primero he ido a la sección de harinas. Hoy no me hacía falta, pero me gusta ver cómo evoluciona. Quedaban 3 paquetes. Se me han saltado las lágrimas. Después he ido a la frutería y he tardado tanto que pensé que el guarda vendría a echarme por exceder el tiempo máximo, pero si ya me costaba abrir las bolsas con guantes, ni te cuento. Es como si ambos plásticos se fusionaran y ya puedes mover la bolsa entre las manos, que lo único que consigues es que se te escurran los guantes. Y me he acercado a la pescadería. Allí estaba la cola que no estaba en la calle y me he decidido por los congelados. Al pasar por la carnicería no había nadie, y aunque no necesitaba nada, entre la emoción y la vena acaparadora copa apocalíptica que aún no ha desaparecido del todo, me he llevado carne como para hacer una barbacoa con todo el barrio. Ya en la caja ha empezado el baile de chata productos, guarda productos, paga sin tocar nada y a punto he estado de poner hidrogel en el latáfono y de meter la tarjeta de crédito en la bolsa con tanta vuelta. Al salir, me he sentido más cerca que nunca en la nueva normalidad, porque como en la vieja normalidad, en cuanto he puesto un pie en la calle, me he dado cuenta de que me había olvidado de comprar algo. En este caso, realizado por Yolanda Casado. Vale, una sátira en verso. Por lo general, al realizarla en verso, podemos hacerlas un poquito más extensas, pero el resultado puede ser aspecto cómico, dice espíritu un poco crítico. El ejemplo nos sirve. La siguiente. Dice, salir de casa, alguien a lo lejos vociferó, ¡Asu! ¿Pero a dónde vas tan perepuesta? Cogí mi bolso en forma de nube y me dispuse a vivir el presente y Dios en casa de todos, como decía mi abuela. Respondí a Asu en el mismo tono con el que ella se había dirigido a mí y continué mi camino destino al supermercado. Al llegar al parking del súper, observé que los coches circulaban cual caballo alado, pues y se iban amontonando en diversas posiciones y formando formas obtusas, valga la redundancia. Así que sin más, decidí aparcar mi coche en oblicuo, comiéndome varias rayas para acabar pensando finalmente una señal que decía: prohibido aparcar los lunes, miércoles, viernes y sábado en horario ininterrumpido. Me quedé pensativa y cabizbaja intentando descifrar el tan acertijo, pero como era indescifrable, continué el camino directo a mi propósito primitivo. Al llegar a la puerta del edificio, un reguero de carros armados con lanzas, escudos y otros objetos varios vi desfilar como si de un combate se tratase. Pensé que demasiado temprano para hacer la guerra, así que volví hacia mi vehículo pensando en llamar a mi marido y decirle que se me había complicado la tarde y que si acaso, si él tenía más tiempo mañana, que fuera él a hacer la compra. Cariño, respondió con voz obtusa, mañana es festivo en todo el país. Durante 5 segundos me quedé absorta pensando que no sabía qué era peor si estar en medio de una batalla campal en casa oyendo quejas por tener Coca-Cola o por el contrario, echarme una manta a la cabeza y volver al súper, y sálvese quien pueda. En este caso, de nuevo, en prosa, hay una sátira realizada por Gemma Rodríguez, ese aspecto cómico, ese aspecto poquito crítico, un nuevo ejemplo más. Seguimos. Una mascarilla nueva, guantes de un solo uso y la lista a buen recaudo en el bolsillo del pantalón. Salgo de casa mirando los lados. Me siento un poco delincuente por respirar aire puro bajo el sol. Creo que los que esperan en la cola también me consideran un delincuente, pero por cómo me han mirado al llegar y decirme solo. ¿Cuántas manos han tocado la cesta? No pensar, no pensar. Parada de pensamiento. Necesito macarrones, pero el pasillo de las pastas está lleno de clientes y la prudencia me lleva a los lácteos, donde me esperan dos señores charlando entre ellos como si no hubiese una pandemia mundial. Desisto y me marcho a los detergentes de donde la salida de una familia al completo me hace retroceder. He pasado 5 minutos paralizado en el cruce entre pasillos. Sudo copiosamente y una señora muy amable me pregunta si me encuentro bien. Mi cara blanca, mi balbuceo y los comentarios en voz alta de la señora provocan que se agolpen dentro de mi metro y medio de seguridad los dos hombres de los lácteos, los niños de la familia de detergentes y dos muchachas que salen de la cafetería y que dicen conocerme del blog. Al final, todo ha acabado bien. He salido de la comisaría de madrugada acompañado por el psicólogo que me ha atendido, el cual me recomienda pedir perdón a los agredidos para mitigar el sentimiento de culpa y seguir algún tipo de terapia contra esa fobia social mía. Lo peor ha sido cuando me he dado cuenta de que no he comprado nada y que mañana tendré que volver al supermercado. ¿Vale? Un nuevo ejemplo de sátira, de, en este caso de Pedro Fernández, está con un aspecto un poco más, con un poquito más de intriga, como si fuera también un poco una historia, pero un nuevo ejemplo. Siguiente, dice, bienvenidos al paraíso de la ciudadanía. Sean todos recibidos en nuestra mansión clasificada de colores fluorescentes. Pasen y vean. Rellenen los estantes de lácteos sin lactosa, de pan sin gluten, de semillas sin cáscara y promesas en tubos de 200 mililitros contra estrías y celulitis. En este edén del 2x1 se prodigan con brillos encerados frutas exóticas de impúdico gigantismo atemorizante. A menudo me pregunto, ¿quién irá a comerse a quién? Otra cacofonía más de los sabores extraviados en la niebla de los tiempos de nuestros papeles. Deleítense con los ecos estridentes de las ofertas con megafonía, mientras se deslizan lánguida y perezosamente en dirección al pasillo de la casa. Un séquito variado de carcasas y vísceras lo aguarda, todas ellas tan lozanas, asépticas y atiborradas de antibióticos que tal vez deberían compartir sección con la farmacia. Pero no se detenga, prosiga su rumbo por este Supongo por este espacio de los sentidos como la obediente marcha de su incesante rueda. Experimente la deliciosa desorientación de no encontrar lo que se necesita, mientras naufraga dulcemente dentro de ese océano de artículos hipnotizantes, buenos para nada en concreto, pero maravillosos para confundir al hambre de la existencia. No te pongas sus necesidades sin antes ojear nuestros nuevos envases. Los hay muy masculinos para los que necesitan apuntalarse la hombría. Otros más esbeltos, bañados en purpurina y delicadamente plateados para aquellas otras compradoras más fuera que dentro de los cánones de belleza. El rosa y el negro para la fuerza y la delicadeza. El verde intenso y el marrón para los que desean conciliar con la naturaleza. Pero poco, ¿eh? Solo una palmadita sutil para callar la conciencia de las felonías cometidas en su contra. Si la vida está hecha de colores, perfumes y sabores, aquí los tenemos más brillantes y estridentes, más intensos y enervantes. Cualquiera entenderá que lo natural, lo fresco y lo equilibrado adolece por su falta de imaginación. Como en todo en esta vida, necesitamos más efectos especiales, más magia y artificio. Huevos como cebollas, cebollas como melones, fragancias baratas, rolando las pituitarias como un aroma tan agrosella que consigan avergonzar al mismísimo fruto. Así pues, sigue soñando comprador indeciso con aquel dorado artículo que resuelva el enigma de tu ansiedad profunda. Sigue soñando que mientras buscas y rebuscas ofertas, la vida ahí fuera solo cobra significado cuando por fin logras poseer las cosas. Sueña porque de lo contrario, desnudo y desprovisto de complementos, la gente podría equivocarse y pensar que no vale más que lo que valen otros. Vale un ejemplo, en este caso de Alba López, también en prosa. En este caso no es una crítica o una sátira a los tiempos en los que estamos actualmente provocados por el coronavirus, sino es una sátira hacia un día cualquier supermercado, no solo a partir de estos 3 meses, sino en cualquier momento. Es un tema diferente, pero basado en el tema propuesto. Por último, gente vestida como los agentes del FBI de Estados Unidos de la peli de E.T. cuando fueron a capturar a E.T. Sí, estoy en el súper. Hoy me toca a mí. He sido seleccionado como si estuviese en los Juegos del Hambre, pero no tengo miedo. No, ¿qué va? Solo pido por favor que hoy se pueda abrir la bolsita de plástico para llenarla de tomates. La última vez que lo intenté me convalidaron primero en ingeniería industrial. Pero no es solo eso. Es que antes he tenido que hacer media hora de cola. Y diréis, para poder garantizar la distancia de seguridad. No, para dar tiempo a que crezcan los árboles para poder fabricar papel higiénico, aunque ya se haya pasado un poco la fiebre del rollo del papel higiénico. Ahora solo está vigente lo de Estados Unidos, que es más. Por si no lo era antes, sí, una auténtica locura, un secreto a voces que ha terminado de estallar. No me quiero imaginar al docente del 2050 intentando explicar este año, pero que cuando lo intente, empiece por cómo iba a comprar al supermercado. 2020, el año ideal para jugarse a Salud 24-7. Me imagino a los aliens diciendo, ¿cómo está esta temporada del planeta? No me lo pierdo por nada, y solo llevamos medio año. En este caso, un nuevo ejemplo hecho por Agustín Sá, una sátira al tema propuesto, pero enfocado un poquito más a relacionado con el futuro. Es otro nuevo ejemplo de cómo podemos hacer una sátira. Vale, hasta aquí los ejemplos que hemos hecho sobre estas sátiras que hemos propuesto y que son ejemplos tanto en prosa como en verso de cómo se puede hacer. No sé si tenéis alguna duda sobre ello o comenzamos con el tema que tenemos para esta semana. Vale, hay alguien que me oye mal, no sé si os pasa a todos o a ver si ahora se oye un poquito mejor. Vale, pues comenzamos con la parte del título que tenemos para hoy, que seguimos con textos populares, pero vamos a trabajar aspectos que no solo se trabajan en los textos populares, sino que se trabajan en cualquier tipo de texto, en un relato, en un artículo, en un cuento que queramos crear, en una novela si llegáramos a escribirla, ¿vale? Muchos de los aspectos que vamos a trabajar no son solo para textos populares, sino también para cuentos y relatos y novelas, ¿vale? Cuentos y relatos que decimos que utilizamos el mismo nombre para referirnos a cuentos y relatos y también para las novelas. El primer aspecto que vamos a trabajar es la focalización. La focalización es el punto de vista que adopta el narrador contando esa historia. Puede ser en una sátira, como estamos viendo hasta ahora, puede ser en un cuento, puede ser en una novela, ¿vale? Es el punto de vista que adopta el narrador. El narrador puede ser una persona de 50, puede ser una persona de 20 años, puede ser. Pero puede ser que en el momento en que nosotros estamos escribiendo, focalicemos la historia cuando el narrador era niño o el personaje era un niño. Entonces, esa focalización depende de el momento que queramos representar como narradores o como protagonistas de la historia, si el narrador, el protagonista, no es el mismo. Esta focalización no tiene por qué ser la misma en todo el relato, sino que puede ir cambiando. Puede ser que en una parte estés hablando del presente o que más adelante te refieras a un momento del pasado, que es lo que suele ocurrir en la mayoría de las novelas o de los relatos que leemos. Que la focalización va cambiando dependiendo del momento de la historia en el que estamos. Para hacer referencia a esa focalización, existen diferentes combinaciones entre el narrador y la focalización. Si el narrador, la primera es que el narrador y la focalización sean externos. Quiere decir que el narrador cuenta la historia desde fuera, es totalmente ajeno a esa historia, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de una oración que podemos nombrar desde una focalización totalmente externa es: un coche se acerca a Roberto. Por ejemplo, en esa oración nosotros estamos viendo la acción desde fuera. El coche se está acercando a la persona, a Roberto. Pero la focalización y nosotros, que somos narradores, somos totalmente externos. Otra posibilidad es que el narrador sea externo y la focalización sea interna. Es decir, el narrador lo ve desde fuera, pero cuenta lo que siente el personaje del que está hablando, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo sería Raúl, cambiando de nombre, o Roberto. Roberto vio cómo el coche se acercaba a él. Tú, como narrador, estás contando lo que le pasa a Raúl y los sentimientos que le produce. Pues desde Roberto vio cómo el coche se acercaba a él y se asustó. Eres un narrador externo, pero cuentas lo que está pasando al personaje dentro de la historia. Y otra posibilidad es que el narrador y la focalización sean internas, es decir, el personaje y el narrador sean la primera persona y cuente lo que está sintiendo. Un ejemplo sería: vi como el coche se acercaba a mí y entré en pánico, por ejemplo. Narrador y focalización externos, vemos la historia desde fuera. Narrador externo, pero con la emoción interna, vemos lo que vemos desde fuera y nos contamos lo que siente el personaje. Narrador y focalización interna. Es el personaje que narra la historia y los sentimientos que le provoca. La siguiente parte que tenemos que tener en cuenta al crear un texto es en las voces y los diálogos que se producen en ese texto. Como decimos, puede ser una sátira, puede ser una novela o puede ser un relato. Se atribuye no solo a los textos populares, sino a todo tipo de textos. Crear estos diálogos, esas voces de los personajes, es un trabajo complejo, ya que tenemos que tener en cuenta la personalidad, la educación, el nivel que tiene el personaje que hemos creado para adaptar el lenguaje y las oraciones que utilizamos para que ellos vivan adaptados a cómo es ese personaje. Si es un niño, tenemos que adaptar su lenguaje a ese niño. Si es una persona muy culta, tenemos que adaptar nuestro lenguaje, el lenguaje que vamos a utilizar, al personaje que está hablando. Tenemos que adaptarnos muy bien a la personalidad de ese personaje. En muchas ocasiones, es inevitable que el autor exprese las opiniones o los pensamientos cuando escriben un texto, pero tiene que saber también diferenciar qué personajes pueden decir determinadas cosas y qué personajes no, dependiendo del momento de la historia en el que se encuentre, dependiendo de la historia que estemos contando, podemos o no podemos incluir esos comentarios. Y otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando incluimos un diálogo en un texto es que tiene que ser algo que aparezca de forma natural, no que esté pegado en el texto y que parezca artificial, sino que sea una charla que se pueda dar en cualquier momento, en una situación corriente, si estuviéramos viéndola realmente y que la incluyamos como tal, de forma natural, en ese texto. Algo, como hemos dicho, no siempre es fácil, pero que tenemos que tratar de conseguirlo. Y aquí vamos a ver algunos de los consejos que podemos dar para elaborar un buen diálogo, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más cortas sean las oraciones, mejor. Tenemos que intentar decir lo máximo posible utilizando las mínimas palabras. No es necesario que un personaje esté hablando 4 líneas para contar lo que puede haber contado en 1 o en 2 líneas, porque el lector muchas veces se va a aburrir en la lectura si el diálogo es demasiado extenso. Además de cortas, las oraciones deben de ser sencillas, deben de ser perfectamente interpretables por el lector para que no le llegue a confusión de algo que estemos intentando decir. Como siempre, debemos de leer y de releer lo que producimos, como hemos dicho siempre, cada vez que hemos hecho alguno de los trabajos que hemos realizado. Y sí, cuando leemos eso, nos damos cuenta de que es un texto difícil de leer o que es un pequeño trabalenguas y que va a resultar difícil para el lector, debemos cambiarlo por algo que sea algo más sencillo. Estos consejos que estamos dando son, como siempre, para cuando comenzamos a escribir. Si ya tenemos el hábito de escribir mucho, somos escritores habituales y nos podemos permitir utilizar un lenguaje sencillo si queremos escribir algo más culto, más especial, más dedicado a un tema en concreto, el lenguaje puede ser diferente. Pero siempre esas orientaciones son a nuestros comienzos como escritores. Debe tener un objetivo. El diálogo debe tener como objetivo dar una información al lector, que el lector obtenga una información de eso que estamos contando. Que se produzca un cambio en el lector o en los personajes a través de ese diálogo. Y el último consejo es que no debemos introducir ningún diálogo si existe alguna imagen, en el caso de que estemos escribiendo o que estemos escribiendo algún tipo de texto que lleve imágenes, que lleve una imagen que lo sustituya. O alguna expresión visual o de forma narrativa que pueda sustituir ese diálogo. Si podemos evitarlo, es mejor suprimirlo. El siguiente aspecto que vamos a trabajar es el espacio narrativo que se utiliza para desarrollar la acción de un texto. Este precisamente es el espacio, es el lugar en el que va a tener el que va a ocurrir la acción y el argumento de nuestra historia. Puede ser un lugar rural o urbano, puede ser el aire libre o un espacio cerrado, puede ser un lugar real, una ciudad real o un lugar imaginario, puede ser un lugar que todo el mundo reconozca o puede ser un lugar fantástico que nos hayamos inventado. ¿Vale? Eso es el espacio narrativo, el espacio en el que va a ocurrir la acción, el lugar en el que se va a encuadrar. Tenemos que tener en cuenta que tanto los personajes como la historia se deben adaptar a ese espacio. Ese espacio se debe adaptar a la historia que queremos contar. Tienen que ir en consonancia. Y por último, algo que no es nada fácil, debe de cobrar vida para el lector. Cuando el lector lea nuestro texto, tiene que estar, imaginarse en su cerebro la imagen que nosotros hemos querido transmitir desde el lugar, algo que no es sencillo y debe resultar verosímil. Si es un lugar fantástico que nos hemos inventado, es mucho más difícil que el lector lo cree en su mente. Por eso puede hacer una descripción mucho mayor. En cambio, si encuadramos nuestra historia en un espacio real que una persona puede tener en su mente ya por ser algo cotidiano para él, como puede ser el supermercado que hemos visto antes, es necesario dar menos explicaciones, hacer menos descripciones porque el lector ya lo tiene en su memoria. Además del espacio, también tengo que tener en cuenta el tiempo. El tiempo es el momento en que transita la historia, el tiempo que va a durar la historia que vamos a contar. Tanto el tiempo que va a durar esa historia, puede que contemos en nuestro cuento, en nuestro relato, en nuestra sátira, un día en el supermercado, como el ejemplo que hemos visto, o puede que contemos la vida de unos varios personajes. Ese es el tiempo en el que transcurre. Pero también el tiempo histórico en el que se sitúa. Puede ser en la actualidad, o puede ser en el siglo XV, o puede ser en el siglo XXV, si es una historia futurista, fantástica. Dependiendo de la historia que queremos contar, tenemos que tener en cuenta ambos puntos del tiempo: el tiempo histórico en el que se encuadra y el tiempo de la historia, el tiempo en que transcurre la historia. Y como siempre, nuestra tarea como escritores es adaptar nuestra historia, nuestros personajes a ese tiempo, a ese momento que queremos transmitir y contextualizarlo de forma que el lector sepa en todo momento en qué momento de la historia se encuentra. Está claro que como cuando comenzamos a escribir, es más sencillo encuadrar una historia en un lugar, en un tiempo concreto, que hacerlo en un lugar y en un tiempo amplios, porque esa capacidad de unir espacio, tiempo y personajes es más sencilla cuando te centras en algo concreto y no en un espacio de tiempo en demasiado amplio. En el tiempo, en el trabajo con el tiempo en nuestra historia, tenemos que tener en cuenta cuatro aspectos, que son el tiempo narrativo, que es el momento, como hemos dicho, en el que transcurren los hechos. Si vamos a narrar un día en el supermercado, vamos a narrar la historia personal de una persona, una época, por ejemplo, duración del Imperio Romano, dependiendo de lo que queramos contar. El tiempo histórico hace referencia a la época donde se va a cuadrar, el Imperio Romano, la actualidad, el futuro, nuestra niñez, lo que queramos, ¿vale? El tiempo atmosférico también hace referencia se hace mucha referencia en las novelas, sobre todo, pero también en los relatos y en los relatos cortos. Ese tiempo atmosférico refleja el clima que hace en determinado lugar cuando nosotros estamos contando y toma especial relevancia cuando, sobre todo, cuando el tiempo, cuando queremos dar esa sensación de terror, de oscuridad, es algo que toma especial relevancia. Y por último, algo que es el aspecto más difícil de mostrar por parte del escritor es el tiempo psicológico. Es el tiempo que cada persona siente un acontecimiento. Es decir, no es lo mismo la percepción que tiene una persona de una estancia de una semana en el hospital, si eres tú el que ha vivido que se te va a hacer eterno, que desde fuera que va a parecer posiblemente mucho más tiempo. No se asocia el tiempo cronológico de esos 7 días con el tiempo psicológico que a ti te ha parecido como si fuera un mes, que se te ha hecho una tortura larguísima. Se altera ese tiempo cronológico dependiendo de la percepción de esa persona. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos son las descripciones. Las descripciones tanto de los lugares como de los personajes. Escribir consiste en hacer ver a los demás lo que nosotros estamos viendo y es un trabajo que no es nada sencillo. Describir un lugar lo podemos hacer de muchas formas y con una extensión muy variable. Depende de cada autor. Hay autores que en sus novelas o en sus relatos utilizan, sobre todo las novelas que son más extensas, son las descripciones mucho más extensas. Algunos realizan extensiones muy extensas y otros mucho más cortas, dependiendo de los gustos del escritor. No hay ninguna regla escrita sobre cómo tienen que ser. Depende también de lo gusto del autor. Lo que sí está claro que, como decíamos antes, dependiendo de las necesidades de la historia, nuestras descripciones deben ser más extensas o menos extensas. No es lo mismo describir una estación de autobuses que todo el mundo la tenemos en nuestra memoria, a describir un mundo imaginario que hemos creado, que tenemos que hacer ver cada aspecto que consideramos importante al lector y transmitírselo a través de nuestra descripción. Pues esa descripción va a ser mucho más extensa que en cambio la de la estación de autobuses. El siguiente aspecto que tenemos que tener muy en cuenta son los personajes, porque van a ser junto con la historia, junto con el relato, la parte principal de nuestra historia. Y a través de ellos, el lector va a vivir su historia, a través de sus sentimientos, las emociones que van a transmitir y los sucesos que le van a ocurrir, el lector va a vivir esa historia. Por ello, el escritor debe planear muy bien cómo quieren que sea, cuántos van a aparecer y sobre todo cuáles van a ser sus características psicológicas y la importancia que van a tener en la historia, la relación que van a tener entre ellos. No es lo mismo plantear una historia cuyo personaje principal sea una única persona que plantear una historia en la que los personajes principales de esa historia van a ser cinco, seis personas o incluso más, cuya dificultad a la hora de desarrollar la trama y contar cada aspecto que le ocurre a cada personaje va a ser más complicado. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo queremos que sean nuestros personajes. Y aquí es donde entran las descripciones que veíamos antes. Es muy importante la descripción física, como os decía, cuando hablamos de la reseña, que debíamos de describir, hablar un poquito de los personajes, debemos escribir físicamente, pero también psicológicamente, porque eso nos va a dar la importancia que tiene ese personaje en la historia, esa descripción psicológica. Os lo decía también cuando hablamos de la reseña, que había que hablar de los personajes no solo físicamente, sino psicológicamente la importancia que tenía en la historia. Pues volvemos aquí, de nuevo, Cuando queremos crear una sátira, queremos crear una novela, un relato o incluso una nueva reseña, tenemos que tener en cuenta a esos personajes. Y un aspecto también que es importante y que complica un poco nuestra capacidad de creación es que deben evolucionar a lo largo de la historia. Esos personajes tienen que cambiar a lo largo de la historia, al igual que la narración cambia, los personajes tienen que evolucionar con y un aspecto curioso que vamos a tener en cuenta es cómo elegir los nombres de estos personajes para nuestra historia. Muchas veces creemos que elegir el nombre de un personaje es algo que no tiene importancia, pero realmente sí que la tiene, porque a través de ellos el lector va a vivir la historia. Entonces, este nombre es finalmente el que se va a quedar en la memoria del lector cuando termine ese libro y el que va a relacionarlo con la historia. Siempre va a tener algo que le relacione con la narración. Primera cosa que tienes que tener en cuenta cuando vas leyendo el nombre de un personaje es si quieres que vaya a ser una persona normal, como cualquier persona con la que te puedes cruzar en la calle, o alguien que va a hacer algo extraordinario. Entonces, por lo general, se suele utilizar nombres diferentes. Si tú quieres que tu personaje sea una persona normal, puedes utilizar nombres cotidianos, Raúl, Laura, María, pero si va a ser alguien excepcional, se utilizan nombres un poquito más exóticos o incluso inventados. Otro aspecto que también tengo que tener en cuenta es que en ocasiones, al igual que se han hecho en muchas novelas, en muchos relatos, los nombres de los personajes se eligen por apodos o por profesiones. En vez de llamarle María, por ejemplo, va a ser a lo largo de toda la novela la pescadera. Pues si le hemos llamado a la pescadera a lo largo de toda la historia, hemos decidido que ese va a ser nuestro nombre y esa va a ser nuestra principal característica. Ese rasgo que le hemos puesto va a ser importante en la historia. O sea, le hemos puesto la pescadera por algo, porque nuestra historia va a ser algo importante. ¿Vale? Podemos elegir también ese nombre en forma de apodo o utilizando la profesión que tiene o el apodo por el que le conoce todo el mundo. Otro consejo que tenemos que tener en cuenta es que si puede ser, no utilizar nombres demasiado extensos ni demasiado que sean un trabalenguas, porque el lector va a leerlo muchas veces. Entonces, si utilizamos nombres sencillos y fáciles de pronunciar, le haremos la lectura más sencilla a la persona que lo está leyendo. Y utilizar siempre el mismo nombre para referirse a la misma persona. Es decir, si elegimos un nombre y un apellido para una misma persona, o nombramos siempre a esa persona por el nombre y el apellido, o utilizamos como mucho el nombre solamente, pero no cambiar de nombre y apellido, o incluso luego el apodo. Seguir siempre la misma línea con los personajes al nombrarlos, para que el lector no tenga que pensar quién era ese personaje en la historia, sobre todo al comienzo de una novela que puede ser más extensa y que va a aparecer varias veces. Y sobre todo cuando vamos a crear varios personajes. Y otro aspecto que debemos tener en cuenta es piensa en conjunto, es decir, si los protagonistas de nuestra historia van a ser una pareja, tenemos que tener en cuenta que siempre va a ser más fácil la lectura al lector y va a atraer más al lector si esos personajes tienen dos nombres que se complementan o que suenan bien juntos. Siempre van a hacer que la historia atraiga más al lector. Muchas veces no se tiene en cuenta la elección de esos nombres, pero tenemos que tener en cuenta que también forman parte de esa importancia de nuestra creación. ¿Vale? Vale, hasta aquí. Vamos a ver estas partes. Vamos a dejar la siguiente parte de la atmósfera para la siguiente clase y vamos a hacer alguna actividad en conjunto para que ejercitemos un poco estos puntos que hemos visto. Vale, vamos a hacer una actividad del chat para que podamos practicar un poco. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí antes de comenzar, decirme, y si no, comenzamos con la actividad que tenía planteada, ¿vale? Dice Fernández 355. ¿Aconseja realizar un esquema de todo esto, facturación, tiempo, inscripciones, personajes, etcétera, antes de comenzar a escribir nada? ¿Tenerlo todo estructurado antes de comenzar a redactar? Sí, la mejor forma de comenzar nuestra historia es tener claro antes de comenzar a escribir mínimo los personajes que queremos que aparezcan, el lugar en el que se va a localizar y la historia que vamos a contar. Las descripciones, por ejemplo, pueden ir sobre la marcha, no tenemos por qué planearla, pero sí el espacio, el tiempo, los personajes. Tenemos que tenerlos muy claros antes de empezar. Aunque está claro que en ocasiones, al hilo de la historia, podemos incluir algún personaje más. Pero de comienzo, los personajes principales con los que vamos a comenzar, tenemos que tenerlos más o menos claros al comenzar. No sé si tenéis alguna pregunta más. Hay un alumno que pregunta a ver cómo conseguís ver el vídeo en diferido. No sé el enlace cómo os llega exactamente. Y te dice que no les llega ningún material. Envíame un correo que yo te envío todo el material que tenemos desde la primera clase para que lo tengas. Envíame un correo y yo te lo envío. O ponme el tuyo que te escribo, si quieres, como lo prefieras. Vale, vamos a empezar con la actividad previa que tenemos para hoy y vamos a trabajar sobre esto, sobre el espacio, el tiempo y los personajes. Vamos a primero a crear un espacio imaginario, un mundo imaginario para desarrollar nuestra historia. Vamos a ponerle nombre a nuestro espacio imaginario. ¿Cómo llamaríamos al mundo imaginario en el que desarrollar un relato corto? No va a ser una novela, va a ser un relato corto con pocos personajes. ¿Y cómo llamaríamos a nuestro mundo imaginario? Un nombre que sea, como hemos dicho, puede ser. Vamos a aplicar el nombre de los personajes. Que sea un nombre no demasiado largo, que sea fácil de pronunciar, que tenga una sonoridad que atraiga al lector. A ver qué se nos ocurre. ¿Qué nombre se nos ocurre para nuestro espacio? Para ese mundo imaginario en el que vamos a inventar nuestra historia. Puede estar inspirado en un lugar que conozcamos, una ciudad que hayamos visitado, o puede ser algo que tengamos en nuestra mente y que creamos que puede ser un lugar que creamos idílico, al que nos gustaría ir de vacaciones, o un lugar al que nunca querramos ir. Por ejemplo, si nuestra historia va a ser una historia de terror, ¿cómo llamaríamos a nuestro mundo imaginario? Tenemos las primeras ideas: Calipsia, Arbic. El espacio, Tulum, vale, Bento, ¿Hay alguna idea más? ¿Algún lugar? ¿Un nombre que le pondríamos a un lugar en el que ambientaríamos nuestra historia con nuestros personajes? ¿Andria? Vale. ¿Arutna? Vale, seguimos. Por ejemplo, Arumna es posiblemente un nombre que es un poquito más difícil de pronunciar para si estás leyendo, por ejemplo, una novela, puede ser perfectamente válido, pero es más difícil de pronunciar, entonces como que no atrae tanto como cualquiera de nosotros, por ejemplo. Utopía. Que no lo había visto, perdona. El espejo. Cápsula. Náyade. Venga, ¿alguna idea más? A ver si te ocurre alguna más. Barteta. ¿Algún nombre de un espacio donde nosotros localizaríamos nuestra historia, nuestro relato? Calandria. Vale, otro ejemplo. Vale, y ahora vamos a buscar nombres de personajes. Tiene que Atipia, tenemos otro ejemplo. Bios, la selva urbana. Esparanaria. Verbis, Serendipia, ¿vale? Son nombres que pondríamos a nuestro mundo imaginario. Vale, ahora los personajes. Tenemos que buscar nombres para esos personajes. Nuestros personajes van a ser dos. Van a ser un hombre y una mujer. Y como hemos dicho, tenemos que tener en cuenta que los nombres de esos personajes tienen que complementarse. Bien o ser dos nombres que estén relacionados con otra cosa o dos nombres que suenen bien juntos, ¿vale? Para hacer más atractivo esa pareja o esa relación de los personajes al lector. Jader, ¿tenemos otro? Vale, ¿qué nombres se nos ocurrirían para esas parejas de personajes que habitarían en nuestro mundo imaginario? Pueden ser, ese mundo imaginario puede estar ambientado en el tiempo histórico que creamos. Puede estar en el pasado, puede ser actual o puede ser en el futuro, en el 2150. Estos personajes y este mundo que nosotros tenemos en la mente ahora mismo, podemos plantearlo como con los nombres que creamos. Tenemos los dos primeros. Bueno, tenemos un nuevo nombre de mundo imaginario que sería Crisel. ¿Vale? Y luego tenemos para la pareja. Nea y Sidón. Vale, los primeros ejemplos. Ada y Far. Luz Divina y Augusto, Hermes y Sara, Dafne y Martinelo, y Noeri, Cira y Zeón, August y Nadia, Tristán y Lua, Sikra y Amal, vale, no sé si se ocurre algo más. Son, como hemos dicho, personajes que pueden aparecer cuando pensamos en esos personajes y en esos nombres. Instintivamente nos vienen a la cabeza dos personas. Entonces, a partir de ahí, ya luego podremos crear la descripción de esos personajes en nuestra historia, porque solo de pensar en esos nombres para esas personas ya nos viene a la cabeza una imagen. Entonces, ahí sí es más fácil crear esa descripción. Abel y Eva, dos ejemplos más. Clarita y Federico. Este sería, por ejemplo, un ejemplo de dos personajes, como decimos, que te podéis encontrar en cualquier momento por la calle. Serían dar la sensación al leer esos nombres de dos personas que la historia va a basarse en dos personas en un lugar al que estamos muy habituados a ir. Timia y Perto. Sol y Praxis. Vale, ¿necesitáis algún ejemplo más? Como tarea para el próximo viernes, pensar en el mundo imaginario que os ha venido a la mente con el nombre que le habéis puesto, o si no se os ha ocurrido ninguno, podéis usar alguno de los que ha salido aquí o alguno que se os ocurra a lo largo de la semana, y hacer una descripción de ese lugar, ¿vale? De ese mundo imaginario, del lugar en el que nos encontramos, y una descripción de los de la pareja de personajes que estamos creando. Puede ser, no, debe ser descripción física y descripción psicológica. ¿Vale? Tenemos que hacer una descripción del mundo imaginario, del espacio, y una descripción de los personajes, del hombre y la mujer, o puede ser una pareja de animales, o puede ser lo que queráis. Pero descripción física y psicológica. Otros dos ejemplos, Calixta y Melibeo. Y Rosario y Leo. Descripción, repito, por si alguien no. Descripción del mundo imaginario nos ha venido a la mente al pensar en ese nombre, con el nombre, no os olvidéis. Y descripción de los personajes. Una pareja, pueden ser seres humanos, pueden ser animales, pueden ser lo que queráis. Descripción física y psicológica con el nombre también, ¿vale? Continuamos con la atmósfera que nos queda para la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes y que paséis muy buena semana. Os leo en el correo y cualquier cosa, me decís. Pasar buena semana y nos vemos el próximo viernes. Gracias.